en tu Biblia, Jonás 2, ve al verso 9. Y en el verso 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y eso sería, la salvación es de Jehová, que no sé por qué no aparece allí, pero ahí está en ese cuadro verde. Es, el pasaje es el 2:9, Jonás 2:9, porque este libro tiene como tema un Dios que es misericordioso, un Dios que tiene el poder para salvar. Y lo vamos a ver en diferentes ocasiones en el libro, cómo el Señor manifiesta ese poder para salvar. Ahora, el personaje principal no es Jonás, como hubiéramos pensado. Tampoco es la ballena o el pez. El personaje principal es Jehová. Jehová se menciona 20 veces de manera directa en el libro. Y Jonás se menciona 13 veces de manera directa en el libro. Es decir, se menciona más el nombre del Señor que el nombre de Jonás a lo largo del libro. No sé si tú recuerdas cuando vimos el libro de Ruth. El libro de Ruth, decíamos, se trata del Señor, aunque el personaje que aparece allí es Ruth, pero continuamente vemos a Dios, aunque no se menciona, vemos a Dios trabajando. Aquí es todo lo contrario. Aquí el libro se trata acerca de la vida de Jonás, pero en realidad el que se roba la película es el Señor. Es el Señor el que lo llama, es el Señor el que lo busca, es el Señor el que lo rescata, es el Señor el que lo envía, y al final es el Señor quien lo reprende. El Señor está presente a lo largo del libro, así de que el personaje principal es Jehová y no Jonás. Dale al siguiente, por favor. Ahora, decimos, siguiente slide. Decimos que el personaje principal es el Señor, y la serie le pusimos Huyendo de un Dios Misericordioso. ¿Por qué? Porque en el libro vamos a ver que a lo largo de todos los capítulos la gracia de Dios está presente de diferentes maneras y en diferentes personas. Ok, vamos a ver que a lo largo del libro se menciona al Señor como el Salvador. Y una de las cosas que te va a quedar claro, porque en dos ocasiones se menciona, es quién es el Señor, quién es Jehová. De hecho, es curioso porque el profeta se enoja porque conoce cómo es Jehová, cómo es el Señor, qué carácter tiene. En el capítulo 4, Jonás va a hacerle un reclamo a Dios. Es la versión NTV, le dice: entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Dios revela su carácter a lo largo de este libro, y eso es algo que enoja al profeta. Un Dios que es compasivo, un Dios que es misericordioso, y Jonás se molesta porque él conoce cómo es este Dios. Y Dios al final le hace un reclamo a Jonás y le dice: Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Es decir, si conoces mi carácter, ¿no debería yo estar preocupado por la gente de esta ciudad? Y a lo largo del libro te vas a dar cuenta de algo. Este Dios misericordioso y compasivo está interesado en todas las personas. Tiene cuidado, tiene compasión de todas las personas, aún las peores personas que te puedas imaginar. Y eso es algo que aprendemos también en el libro. Dale la siguiente, por favor. La salvación viene de Jehová. Así de que a lo largo del libro vas a ver salvación física, en el sentido de que en medio de la tormenta hay marineros que están asustados en medio de la tormenta, claman al Señor y el Señor los rescata físicamente. A Jonás, que es aventado al mar, Jonás piensa que ya se va a morir y el Señor le envía a taxi submarino, que después va y lo escupe en la ciudad de Nínive. Así de que Jonás es salvado físicamente por el Señor del mar y después de un pez. Y por último vemos salvación espiritual en estos marineros que se convierten al Señor en medio de la tormenta, y de una nación, los ninivitas, que se convierten por el temor al juicio de Dios. Así de que Dios otorga la salvación a quien Él quiere, incluidos los paganos violentos, sanguinarios y sus hijos rebeldes también. Así de que Dios da la salvación a quien Él quiere, y es algo que vamos a aprender allí. ¿Ok? Entonces, vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo de Jonás, y ahorita vamos a regresar a las láminas, ¿ok? Entonces, acompáñame por favor en Jonás 1, verso 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se estaba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Si tú recuerdas, decíamos que el género de Jonás, el género literario, aunque es una narrativa histórica, tiene ciertas características. Veíamos la semana pasada que era una sátira. Es decir, según los expertos, la manera en que está escrita Jonás es una joya literaria. Es decir, echaron mano de muchos recursos literarios. Y veíamos que en la sátira, el autor había exagerado de una manera particular el carácter de cada uno de esos personajes que vamos a ver para ilustrar la realidad de Dios y del siervo de Dios en contraste con los paganos. Y una cosa que vas a encontrar aquí es que continuamente hay este contraste entre el supuesto siervo de Dios, fugitivo de este Dios misericordioso, y la respuesta apropiada de estos paganos ante un Dios que es misericordioso. Y todo comienza con un llamado de parte de Dios. Dios, y es muy, muy particular la manera en que empieza el libro, porque el libro empieza: vino palabra de Jehová. Y a lo largo de los libros de profecía tú te vas a dar cuenta que esta es una frase que se usa en los profetas, pero que no es la manera normal de empezar un libro. Sin embargo, aquí la historia de Jonás comienza con la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Quiero que te detengas y pienses en estos dos versículos. Dios está dando una instrucción a Jonás. Ahora, tú sabes que el oficio de profeta ciertamente conllevaba muchos riesgos, pero también era una gran responsabilidad. Ser profeta de parte de Dios era una grande responsabilidad. Y Dios, cuando le da la instrucción, es una instrucción muy clara. Le dice: levántate, es decir, prepárate, ponme atención, levántate. Levántate, y luego, ¿qué es lo que le dice? Ve. Levántate, ve y pregona. Es decir, Dios le da tres imperativos: levántate, ponte de pie, ve a Nínive y pregona acerca de su maldad. ¿Alguien se confunde con esas instrucciones? No, son muy claras. Le da la dirección, el código postal, le da el mensaje: levántate, ve a Nínive y predícales. Y es interesante porque la manera en que empieza, si tú te fijas el verso 3, parece que Jonás va a obedecer. Y se levantó Jonás. Y se levantó Jonás. Y dices: este vato de volada, Señor. Pero dice: y se levantó Jonás, ¿para qué? Dice: para huir de la presencia de Dios. Ahora quiero que te des cuenta de la ironía que hay en esto. Dios escoge a este hombre. Dios le da una encomienda particular, la vida y el futuro espiritual de una gran ciudad, de una nación, dependen de este mensaje. El Señor le da las instrucciones claras y este hombre se levanta, pero para huir de la presencia de Dios. Ahora, si tú llegaste temprano, escuchaste el Salmo 139. Y si algo nos deja claro el salmista, es que no hay manera de que huyas de Dios. ¿Estás de acuerdo? Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, allí estás tú. Si bajo a la tumba, allí estás tú. Si me escondo en las tinieblas, te da igual tinieblas que luz. No hay forma de esconderme de ti. Y sin embargo, este hombre, Jonás, quiere huir de la presencia de Dios. Ahora, no es que Jonás no supiera, no es que Jonás no supiera que no se podía esconder de Dios, pero cuando dice que está huyendo de su presencia, básicamente la idea detrás de esto es que se está distanciando de Dios, está desobedeciendo abiertamente la instrucción de parte de Dios. Dios lo llamó como profeta porque Dios le está dando este llamado, Dios le está dando esta instrucción, y sin embargo él está rechazando el llamado, está abiertamente diciéndole no al creador de todas las cosas. Ahora, yo no sé si tú tengas algún llamado de parte de Dios. Yo no sé si tú sabes que estás huyendo de Dios. Yo no sé si Dios te ha llamado a que hagas algo, a que dejes algo, a que sirvas en algo, a que te metas a algo, a que te salgas de algo. Y quizá tú eres como Jonás. Quizá tú también te levantaste, pero para hacer lo contrario de Jonás. ¿Sabes? Es bien interesante porque un pastor dice: Jonás lo que significa es paloma. Es lo que significa el nombre Jonás. Y decía este pastor: si algo podemos decir de las palomas es que no son muy inteligentes. ¿Estás de acuerdo? No se distinguen por ser muy inteligentes. Dice: Jonás estaba haciéndole honor a su nombre. Dios te está llamando y tú huyes de la presencia de Dios. Ahora, si algo vamos a ver aquí, es que no solamente este hombre, como muchos de nosotros, o como todos nosotros, somos rebeldes, sino que nuestro Dios es incansable también. Y aquí dice en el verso 3, entonces, que Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué tan lejos? Más de 2,000 kilómetros. Pone por favor la presentación, el mapa. Conseguí un mapa de la época de Jonás para que conozcas. Aunque hay dudas porque la ciudad de Tarsis no está del todo identificada, pero el destino más probable, te lo voy a mostrar aquí ahorita, es Jonás tenía que subir al norte. No se ve muy bien, pero te voy a decir algo. Este es Jope. Aquí es donde se embarca. Tarsis, perdón, Asiria es esta parte de aquí. La capital de Asiria es Nínive. Lo que tenía que hacer Jonás era subir al norte, pero Jonás toma una nave en Jope y se va. Me la movieron, pero está de aquel lado. Está en España. En España está Tarsis. Es una costa, en un puerto en España. Imagínate, tenía que subir a la línea punteada, de ahí donde dice Jopa, tenía que subir al Imperio Asirio y se va a España, ahí donde dice el Gran Mar. Ahora, es interesante porque los hebreos no eran hombres de mar. Los hebreos, el mar que conocían, y ya ves que se andaban ahogando, era un lago. Era el mar de Galilea, que es en realidad un lago. Ellos no navegaban en alta mar. Y este hombre, con tal de huir de la presencia de Dios, se va al puerto y se sube a una nave. Si te fijas, arriba de Jope y arriba de Samaria está Fenicia. Los fenicios eran los dueños del mar Mediterráneo, eran los que comerciaban. Y los eruditos piensan que con mucha probabilidad la nave en la que se sube Jonás era una nave fenicia. Eran estos paganos, estos marinos paganos. Ellos eran los expertos, eran los chacas de los mares. Y era una nave comercial. Por eso nos dice allí que se levanta para huir y paga el pasaje. ¿Por qué? Porque la nave era una nave comercial. Y llega y dice: ¿cuánto por rentar este barco para irme lejos? Y pagó posiblemente una gran cantidad de dinero. Yo no sé si vendió su casa, si vendió a la esposa, si lo que, no sé qué es lo que tuvo que hacer, pero él quería huir tan lejos que fue y pagó, rentó esta nave comercial y se subió al barco. Yo no sé tú si Dios te ha llamado y andas corriendo, no sé qué tan lejos andes, pero algo que tenemos que ver, y si tú no lo sabías, es que este Dios de salvación, este Dios de gracia, es el que hizo este llamado al profeta. ¿Para qué lo llamó? Para dar un mensaje. ¿Para qué iba a dar este mensaje? Para que la gente se salvara. ¿Y sabes que hoy no es distinto? Tú y yo, dice la Biblia, que hemos sido llamados como su pueblo. Ahora, no quiero que pierdas de vista algo. Este mensaje, antes de dárselo a un profeta, lo tenía una nación completa, Israel. Dios había escogido a la nación como un ejemplo para el resto de las naciones, para que los demás vieran lo que era cuando alguien seguía y servía a un Dios. Israel falló miserablemente, y vas a entender un poquito la razón del odio de Jonás por la gente de Asiria. Es porque Asiria era la amenaza de Israel como nación. Asiria fue la nación que acabó con el reino de Israel. Y Jonás sabía eso porque el Señor lo había profetizado. Así es de que este profeta está dispuesto a huir para no llevar a cabo la misión de este Dios de misericordia. Y Jonás decía: si yo voy y doy este mensaje, estoy sirviendo a los enemigos de mi nación. Y tú y yo tenemos el mismo llamado el día de hoy, de ir y hablar de este Dios misericordioso. Dios comisionó a Jonás. Jonás está huyendo de la presencia de Dios, como muchos de nosotros. Y sin embargo, quiero que veas, sigue esta secuencia. Vino palabra de Jehová y le dio instrucciones, le dijo: levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Se levantó para huir de la presencia de Jehová. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y entró en ella para irse lejos de la presencia de Jehová. Sin embargo, me encanta cuando tú leas tu Biblia, siempre pon atención cuando encuentres frases como la del versículo 4: pero Dios, pero Dios. Porque siempre que hay un pero Dios, algo va a pasar, algo va a pasar. Dios no se queda cruzado de brazos. Y esto pasa también en tu vida y en mi vida. Si tú quieres huir de Dios, pero Dios no te va a dejar. Pero Dios va a seguirte. Tú eres necio, Dios no se cansa. Por eso cuando Jonás dice, yo sé que tú eres un Dios de amor inagotable, significa que este Dios, y lo vimos en Oseas, es un amor, Dios te ama con un amor que no tiene reversa. Dios te ama, te busca y te sigue amando a pesar de ti. Y dice ahí el verso 4, pero Dios, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás dijo, en el barco me voy a ir 2,000 y tantos kilómetros de la presencia de Dios y me voy a esconder de él. Pero Dios hizo que se levantara una tormenta. ¿No te ha pasado que sabes que andas mal, que sabes que andas huyendo y de repente te pasan cosas y dices, ¿qué está pasando? Pero Dios levantó una gran tormenta y parecía que el barco se iba a partir. Imagínate, otra vez este hebreo, no es experto en el mar, están los fenicios que son los buenos y sin embargo en medio de la tormenta parece que el barco se va a partir. Y dice el verso 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Los marineros, ellos eran los expertos, eran los fenicios. Y cuando ven la tormenta están asustados. Dice allí que tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Hay algo que quizás no sepas, lo hemos mencionado antes. En la antigüedad los dioses tenían territorios. La mayoría de los dioses, si tú te das cuenta, los cananeos, ellos dicen que adoraban en los lugares altos. Entonces ellos tenían dioses para la montaña y había otro dios para el mar y había otro dios para la llanura. Los dioses eran locales o regionales, así de que tenían muchos dioses porque no tenían un dios todoterreno. Ellos tenían dioses pero muy específicos. Y dice que van en el mar y cada uno comienza a pedirle a su dios a ver cuál es el bueno. Pero dice que sin embargo están clamando y este hombre Jonás está abajo de la nave. ¿Y qué está haciendo Jonás? Muy preocupado, está dormido. Ahora, ¿te acuerdas qué contraste? Digo, Jonás es un antitipo de Jesús. Jesús está dormido también, pero Jesús, a diferencia de Jonás, es obediente a Dios que lo comisionó. Mientras Jonás huye de Dios, Jesús vino obedeciendo a Dios. Y dice allí que Jonás está dormido en la nave. Verso 6 dice, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. No sé si te das cuenta de algo. Los marineros paganos, fenicios que no conocen a Jehová, eran más sensibles que Jonás. Y ellos dijeron, algo anda mal aquí. Esto está pasando por causa de alguien. Esto es sobrenatural. Ellos estaban acostumbrados al mar, pero dijeron, esta tormenta no es normal. Algo anda mal aquí. Y dice, vamos a echar suertes. Ahora, ¿cómo echaban suertes? Usaban unas piedras casi como unos dados, pero tenían un lado oscuro y un lado claro. Es decir, vamos a decir, por un lado eran negros y por otro lado eran blancos. Y los usaban en pares. Entonces, consultaban a Dios y decían, a ver, si caen los dos del mismo color, vamos a decir, si los dos caen blanco, los dos caen negros, es un sí. Si los dos caen blanco, es un no. Si cae un blanco y un negro, es espérate, no hagas nada. Así de que agarraron y dijeron, a ver, ¿esto es por causa de Adriana? No. ¿Esto es por causa de Patty? No. ¿Es por causa de Delma? No. ¿Es por causa de Ana? No. ¿Es por causa de Mario? No. Y se fueron por todo el barco y llegaron con Jonás. ¿Esto es culpa de Jonás? Sí. Dios está en control. Pero Dios que levantó la tormenta es el mismo Dios que decía, este fue. Eran paganos, no eran hebreos, no eran personas que adoraran a Dios, y sin embargo dijeron, algo está pasando aquí, vamos a ver quién es el culpable. Y Dios, aquí está. Van por él, Jonás está dormido abajo, y lo levanta el jefe de la nave y dice, despiértate dormilón, no sabes lo que está pasando. Y dice que echan suertes y entonces la suerte cae sobre Jonás. Ahora, me encanta la respuesta de Jonás, suena bien espiritual. Dice en el verso 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Por qué las preguntas? Porque dependiendo del pueblo iban a ver cuál era su Dios. Iban a poder identificar, a ver, ¿de dónde vienes? Danos tu código postal, ¿de qué colonia, qué barrio? Entonces vamos a ver quién es tu Dios y qué es lo que hiciste. Decláranos qué está pasando. Y Jonás, imagina, se levanta Jonás y lo dice en el verso 9. Él respondió, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Qué te parece la respuesta? Soy hebreo y temo a Jehová. Dice el verso 9, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra y del que estoy huyendo a 2,000 kilómetros de donde me mandó. Jonás se levanta y dice, sí, el Dios que creó todas las cosas es el que está haciendo todo esto. Yo vengo de Israel, soy hebreo y soy alguien que teme a Dios. ¿No se parece a muchos de nosotros? Ahora, perdón la insistencia, pero ese es el propósito del libro, que podamos conocer a Dios y que veamos este contraste entre un Dios de misericordia, entre gente que no conoce a Dios y que muchas veces, ¿no te ha pasado que tienes vecinos que se portan mejor que tú? Entonces, tú eres el cristiano, pero estas personas son bien responsables, son muy morales, no se pasan los semáforos, no le pitan a la gente ni le gritan cuando van manejando y no son cristianos. Así estaba pasando Jonás. Era el peor en la nave. Yo recuerdo una ocasión hace muchos años cuando yo entré a trabajar a la oficina donde trabajaba y entré y conocí a mi jefe inmediato y empecé a conocer a los gerentes y llegué un día a la casa y le digo a Adriana, ¿sabes qué? Soy el peor de la oficina. Todos son muy modositos, son muy educados. Le digo, yo soy el peor. Porque a veces sucede que aún como creyentes nosotros nos encontramos con personas que son muy bien portadas. Ahora, a Dios no le importa eso. Me refiero, no tiene ningún mérito delante de Dios, pero es una vergüenza para nosotros que sí, conociendo a Dios, nosotros no seamos ejemplos para los paganos. Y eso es lo que estaba pasando con Jonás. En el barco de los paganos, Jonás era el peor. Todos estaban clamando a su Dios y este estaba dormido y dice, no, si es que el Dios que causó esta tormenta es al que yo le temo, por eso estoy huyendo de él. No tenía sentido. Era el peor de todos los tripulantes, incluidos los paganos. Ahora, le dicen allí, en el versículo 10, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ellos son los paganos. Dice, ¿por qué estás huyendo de tu Dios? ¿Por qué has hecho esto? Y dice en el versículo 10, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se los había declarado. Sí, yo sirvo a este Dios que creó todas las cosas, soy hebreo, temo a este Dios, pero estoy huyendo de él. Dice, ¿por qué estás haciendo esto? No tiene sentido. ¿No te ha corregido nunca un amigo que no es cristiano? Oye, que no eres cristiano. No deberías, se supone que eso no lo deberías de hacer tú. Y Jonás, no sé qué respondió ahí. Pero lo que dice aquí, en el verso 11, es que ellos le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Fíjate cómo las consecuencias de la decisión de Jonás habían alcanzado a toda la tripulación. Y eso es lo que hemos hablado de nosotros como personas. El impacto de tus decisiones no es solamente para ti, es para las personas que te rodean. Jonás no había dicho nada, se sube al barco y toda la tripulación estaba padeciendo las consecuencias. Cuando lo descubren, le dicen: ¿qué hacemos contigo? Porque tú eres el culpable. Ahora, Jonás por lo menos aparentemente era sincero, porque les había dicho: sabes que la verdad es que yo estoy huyendo. Y le dicen: ¿qué hacemos contigo? Verso 12, él le respondió: pues agárrenme y tírenme al mar, y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Ahora, lo vimos la semana pasada, no es que Jonás fuera un héroe, es que Jonás dijo: si no puedo huir del Señor en el barco, pues me ahogo de una vez, pues mátame, ¿no? Dijo, pues me mato. Y entonces dice: pues agárrenme y tírenme al mar, porque todo esto es por mi causa. Y entonces, quiero que veas la actitud de los hombres. Son paganos, no lo olvides. Y luego, además de paganos, eran marineros. Ustedes saben que los marineros tienen mala reputación, ¿no? Entonces, eran marineros paganos. Y mira lo que dice el verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ellos dijeron: no, estás loco, no te vamos a echar. Vamos a dar la vuelta en U, en el barco. Y no pudieron regresar a tierra. Ellos no querían tirar a Jonás por la borda. Ellos se resistieron. Dijeron: mejor regresamos la nave. Pero dice que la tormenta era tan fuerte que no pudieron hacerlo. Así es de que no les quedó más remedio. ¿Y qué es lo que hacen? Dice allí en el versículo 14: entonces clamaron a Jehová. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos hombres paganos entendían mejor que Jonás. Dice: Dios, no nos culpes, porque tú sabes que este fue el ingrato que se subió al barco huyendo de ti. No nos hagas culpable, porque tú eres el que está en control de estas cosas. ¿Quién había dado la instrucción a Jonás? Dios. ¿Quién había levantado la tormenta? Dios. ¿Quién había declarado la suerte para saber quién era el culpable? Dios. Los paganos dijeron: tú eres el que está en control. Ten misericordia de nosotros. No nos dejes perecer por la vida de este hombre. ¿Y qué sucede? Pues dice allí en el versículo 15: tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Ellos clamaron a Dios, pidieron perdón y aventaron al desobediente, fugitivo, por la borda. Ahora, no queda ahí la historia de los paganos, porque dice allí el versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Qué es lo que dice aquí? La NTV lo pone más claro: quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. ¿Qué sucedió? Se convirtieron. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? Estoy huyendo de Dios, por mi culpa está la tormenta. Y estos hombres recibieron al Señor. Dijeron: Señor, tú eres Dios, te vamos a servir a ti. Este Dios era todoterreno, el Dios de los cielos, el Dios del mar, el Dios de la tierra. Y se convirtieron. Mientras tanto, Jonás cae en el mar. Y ahora sí, Jonás dijo: hasta aquí. Dice el verso 17, otra vez, fíjate: pero Jehová. ¿Ves cómo la historia no se trata de Jonás? Se trata de Jehová. Pero Jehová tenía preparado, había provisto en pasado, tenía su plan, tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tú sabes, si Dios dice vas, vas, caminando o en pez, pero vas, ¿no? Y dice que Jonás, cuando cae al mar, Dios había preparado un gran pez para que se lo tragara. Y lo que quiero que veas nuevamente es esto: el llamado lo hace Dios. Jonás, tú y yo podemos ser rebeldes, pero Dios no se va a dar por vencido. Y vuelvo a la pregunta inicial: el llamado, así como Jonás, tú y yo lo tenemos. Tú y yo somos llamados a ser luz. Tú y yo somos llamados a clamar como embajadores, a decirle al mundo: reconcíliense con Dios. Tú y yo tenemos el mismo llamado. Y tú y yo, al igual que Jonás, podemos pretender huir de Dios, pero Dios no se da por vencido. Y Él va a trabajar con circunstancias y va a trabajar con situaciones para que tú y yo reconozcamos que Él es Dios y que no puedes huir de su presencia. El salmista lo dejó muy claro, pero quizá necesitamos pasar por experiencias que son a veces pueden ser dolorosas, para que nosotros podamos entender que lo mejor que tú y yo podemos hacer es obedecer a nuestro Dios. Y decía que Jonás es como un antitipo de Jesús, porque Jesús recibió su llamado para venir. Y dice Filipenses 2, del 5 en adelante, que Él se humilló para venir y habitar entre nosotros. Jonás huyó, pero Jesús vino. Ahora, yo decía que Jonás odiaba a sus enemigos. Dios lo había mandado al pueblo de Nínive, y como te dije, era una amenaza política para el reino de Israel. ¿Sabes? Si tú buscas en internet acerca de los asirios, te vas a dar cuenta que tenían una fama particular. Eran sanguinarios, eran brutales como ejército. Y han encontrado grabados en algunas de las ciudades que hablan de los reyes. Tiglat-Pileser es uno de ellos, Tiglat-Pileser II, que dejan inscripciones o dejan grabados de lo que hacían a sus enemigos. Cuando ellos conquistaban, llegaban, agarraban a sus enemigos, y uno de los reyes les gustaba desollar a sus enemigos vivos. Arrancaban los cueros y los iban colgando en un poste, y después amontonaban los esqueletos como hobby. ¿Para qué lo hacían? Para que los pueblos que conquistaban les tuvieran temor. Otros llegaban, conquistaban, agarraban a sus enemigos y los ensartaban en un palo, los empalaban y dejaban a todos los enemigos empalados allí. Y eso los ponían en sus grabados. Así de que cuando tú ibas, vamos a negociar algo con la gente de Asiria, llegabas al palacio, entrabas y por las paredes gente ensartada en palos, gente desollada, ya sabías a lo que te atenías cuando ibas a hablar con los asirios. Era un pueblo brutal, muy sanguinario. Y sin embargo, te das cuenta que este Dios, que era el Dios de toda la creación, era un Dios que tenía compasión aún de esta gente. No solamente de marinos o marineros que eran paganos, sino aún de naciones que eran enemigas de su pueblo. Dios estaba al tanto de cada una de esas vidas. Y el día de hoy es lo mismo. Decíamos que este Dios de gracia nos envía para que podamos dar este mensaje a todo tipo de personas. Pueden ser personas que tú consideres tu enemigo, pueden ser personas que tú consideres que son lo peor, pero Dios no hace distinción, porque Dios da la salvación a quien Él quiere. Y este es el mensaje: este Dios que tenemos es un Dios de misericordia, y tú y yo estamos aquí por su gracia, porque tú y yo no somos mejor que nadie. Aunque tú y yo podamos pensar, y nos gustaría pensar, que somos especiales o que somos mejores que otros, la realidad es que somos tan perversos delante de Dios como el peor que tú conozcas. Hemos hablado que la distinción entre nosotros y un asesino serial es que nosotros no hemos cometido los actos, pero quizás lo hemos pensado. Yo les he dicho que yo en secundaria armaba los planes más malvados. No los hacía, porque le tenía miedo a mi mamá, pero los pensaba. Y esa es la distinción. Tú y yo somos igual que la persona más perversa que conozcas ante un Dios que es misericordioso y santo. Y tú y yo tenemos que entender a través de la historia de Jonás que necesitamos obedecer, porque este Dios de misericordia quiere extender su compasión y esta salvación a todas las personas, sin importar cómo tú las veas o cómo yo la vea. La pregunta esta noche, para que duermas a gusto, es: ¿a quién te pareces más? ¿A Jonás o a Jesús? ¿A Jonás, que huye porque odia a estas personas, que huye de ese llamado que Dios lo encomienda, o a este Cristo que se humilla para servir aún a sus enemigos, para predicarles buenas nuevas a aquellos que lo van a matar? ¿A quién te pareces más? Porque ese es el propósito de lo que el Señor nos ha dejado a través de la historia de Jonás. Es el contraste de este Dios compasivo y misericordioso, de este siervo rebelde y de paganos que en cierto sentido estaban más receptivos a quien era Dios que el mismo profeta, que el mismo siervo que Dios había enviado. Amén. Te invito entonces para que te pongas de pie. Vamos a terminar orando esta noche.